Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle a Juan Martín Pérez García. Él es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias, Juan Martín Pérez, por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Te saluda Rubén Martín. Pues desde hace años hemos seguido su trabajo y hemos conversado contigo en otras ocasiones, pero ahora nos parece muy importante en este contexto de los casos de violencia en contra de menores que hemos vivido en días recientes. ¿Cuáles son los datos que ha ido acumulando REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México? ¿Qué tan frecuente es la violencia o los distintos tipos de violencia, desapariciones, homicidios, abusos en contra de los menores, Juan Martín?
Sí, pues lamentablemente ha ido creciendo. Como recordarás, en distintos momentos hemos estado usando datos oficiales para mostrar la crisis de derechos humanos que afecta de manera directa a niños, niñas y adolescentes, y que pues lamentablemente seguimos sin tener una respuesta institucional del Estado mexicano que frene estos hechos y, por supuesto, pues, ninguna prevención. Entonces, por ejemplo, solo para hablar en términos de tendencia, nuestro país venía teniendo indicadores que iban bajando en términos de homicidios, lesiones y demás, y a partir de 2006 la administración de Felipe Calderón decide enfrentar al crimen bajo una estrategia militar. Todos los indicadores comenzaron a subir a partir de 2007, 2008. Tenemos una grave crisis a partir de 2012, que llega a niveles tan extremos como 2018 y 2019, los años más violentos de la historia de este país. En este contexto, acumulan más de 400.000 personas asesinadas en el marco de la guerra contra el crimen, 61.000 personas desaparecidas, pero tener presente que los niños y niñas representan el 31% de la población nacional. Uno de cada tres habitantes son personas menores de edad, es decir, también les afecta la violencia. Y esto se traduce en una década en 21.000 homicidios de niños y niñas y 11.000 desapariciones.
21.000 homicidios en esta década de niños y niñas. ¿Estamos hablando de 0 a 17 años, edades?
Exactamente, sí. Híjole. En 2018, 2019 seguimos teniendo incrementos, no hay una tendencia a la baja. En enero presentamos el balance del primer año de gestión de esta administración. Obviamente, en la esperanza y posibilidad de que pudieran bajar los índices con una forma diferente de gobernar, lamentablemente incrementar. Y te muestro algunos datos. Uh-huh. De 2018 a 2019 pasamos de 3 desapariciones diarias a 7 desapariciones diarias.
¿Otra vez solamente de menores?
De niños, niñas, adolescentes, todo en este punto.
Híjole.
Pasamos de 7 feminicidios infantiles por mes en 2018 a 8 feminicidios infantiles en 2019, un incremento del 13%. Pasamos de 3 homicidios diarios en 2018 a 3.6 homicidios diarios de niños, niñas, adolescentes en 2019. Esto obviamente representa un grave problema del Estado para garantizar la vida, el desarrollo, la integridad de niños y niñas, y eso ha llevado desde hace tiempo, pero se ha ido incrementando, a que las familias cada vez tomen decisiones más radicales para proteger a sus niños y niñas ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad.
¿Qué tipo de decisiones, Juan Martín?
8 de cada 10 ya no los dejan salir a la calle, ir a la escuela solos o ir a un parque, porque realmente les puede pasar lo que la niña pasa.
Claro.
Y el Estado sigue sin tener una respuesta articulada. Tenemos muchas acciones sueltas que no necesariamente, pues claramente los indicadores dan cuenta, no necesariamente significa que cambie la realidad.
Juan Martín,
sí escucho.
Antes de que ahonde sobre qué está haciendo o dejando de hacer el actual gobierno, quería volver a la cifra tan terrible que nos das. Dice, son 21.000 asesinatos de niñas y niños en una década. Es decir, con justificación nos conmociona a la sociedad mexicana el asesinato de Fátima, pero han ocurrido miles de casos semejantes a los que no hemos volteado a mirar.
Efectivamente, esto es súper importante. Cada día ocurren 7 desapariciones de niñas, niños y adolescentes, como le sucedió a esta pequeñita Fátima de 7 años. Pero la gran mayoría quedan invisibles, no pasan a un, digamos, un carácter mediático, Ahora mismo, solo por comentarte, encontraron a un pequeñito de 5 años que estaba desaparecido y encontraron su cuerpo.
¿Esto fue en dónde, Juan Martín?
En Veracruz.
En Veracruz, distinto al caso del bebé de Saltillo, evidentemente, híjole.
Así es. Y, por ejemplo, también ayer una chica de 17 años es ejecutada, y precisamente es una chica que había denunciado hace un par de días acoso por parte de policías del estado de Guerrero, y es asesinada. No necesariamente alcanzan el impacto mediático, pero están sucediendo todos los días desapariciones que después se traducen en homicidios, feminicidios, abuso sexual o víctimas de trata. La epidemia de niñez desaparecida en México está focalizada en mujeres adolescentes de 15 a 17 años.
Es
con
el,
alta probabilidad, víctimas de explotación sexual.
¿Es el sector como más en peligro, podremos decir?
Mira, tan grave es que ser adolescente en este país ahora mismo te coloca en peligro, mucho más que si eres adulto. Ejemplo, si eres varón adolescente de 15 a 17 años de edad, tienes 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio con arma de fuego que si eres un varón de 25 o 30 años. Si eres una mujer adolescente de 15 a 17 años, tienes el 36% más de probabilidad de ser víctima de feminicidio o de desaparición que si eres una mujer adulta de 27 o de 40 años. La edad representa un riesgo en este país y en este momento.
Las cifras son impresionantemente altas y, como nos dices, una tendencia, claramente hay un punto de inflexión a partir de que, de manera tonta, hemos dicho muchas veces, Felipe Calderón declaró esta presunta guerra contra el crimen organizado, que no ha sido así. Pero también, por estos casos que nos vas comentando, Juan Martín Pérez, el tipo de violencia cada vez es más brutal, hay más saña, también en los menores de edad.
Efectivamente, porque mira, hay que partir, y esto está muy documentado en la historia de la humanidad, que la violencia es un fenómeno que se va haciendo más complejo y más crudo. Suelo ilustrarlo que la violencia es como una bola de nieve que va cayendo, va haciéndose más grande, va dañando más a su paso, hasta que llega un punto en el que destruye, ¿no? Y esto es lo que nos ha sucedido. Imaginemos solo en términos de impacto social, más de 400.000 personas víctimas de un crimen de alto impacto, de homicidio en el marco de esta guerra fallida, 61.000 personas desaparecidas. Ahí, solo en este dato general y muy básico, 461.000 familias impactadas con un crimen
atroz.
Y eso, por supuesto, impacta al interior de la dinámica familiar, rompe vínculos, genera frustraciones, genera estigma. Y esta violencia de 10 años, 13 años para ser exactos, nos alcanza en la escuela con un incremento de acoso escolar, porque es lo que los niños y niñas observan, ven, reproducen, nos alcanza en el incremento de violencia doméstica, ha multiplicado, ha crecido, por hablando de feminicidio, en los últimos 5 años, creció 100% el feminicidio de niñas.
100%.
100%.
¿Cuáles son los datos?
¿Perdón?
¿Cuáles son los datos? ¿En cuántos estaban y a cuántos han incrementado?
Es decir, pasamos de tener 4 feminicidios infantiles hace 5 años a tener ahora 8.
Es decir, 8 casos como Fátima o como la bebé cada día.
Exacto, cada mes.
Cada mes, eso es. Es terrible.
Infantil. Y teníamos hace 5 años 4 casos, que ya eran alarmantes. Solo invitar al público a que recuerde un caso terrible en el Estado de México, pero que fue un caso nacional, Calcetitas Rojas.
Sí, así es. Sí. Apenas hace un par de años, ¿no?
Y Calcetitas Rojas, que conmocionó al país, hubiera significado una respuesta del Estado para que no se repitieran casos. Tenemos ahora 8 casos de Calcetitas Rojas cada mes.
Y hace unos minutos ibas a comentar algunas de las cosas, y te lo pregunto directamente, ¿cómo estás viendo la respuesta del gobierno de López Obrador a toda esta violencia, en particular con menores de edad?
Bueno, lo primero que hay que lamentar es que no tenemos jefe de Estado. Tenemos una persona que todas las mañanas habla, da opiniones personales, pero que no está respondiendo como jefe de Estado. ¿A qué nos referimos? Si un jefe de Estado se refiere al marco de ley existente, se refiere a las instituciones con las que cuenta, a las distintas responsabilidades que significan gobiernos estatales, gobiernos municipales y las acciones en orden federal. Significa también responder a las obligaciones legales. Todas las opiniones personales, o religiosas son respetables, pero no son comunicadas o no tendrían que ser la voz de un jefe de Estado. Entonces, el primer tema que lamentamos es que no tenemos un jefe de Estado que esté respondiendo a esta emergencia nacional. En consecuencia, tenemos muchas acciones de distintos órdenes en gobiernos estatales, en municipios, en autoridades del gobierno federal, que están fragmentadas, que no están articuladas y claramente no están teniendo resultados. De ahí que precisamente el 6 de enero pasado presentamos la invitación, la sugerencia a crear un proyecto prioritario número 26. Recordemos que esta administración decidió renunciar a las políticas públicas, renunció a las políticas de Estado y concentra sus esfuerzos en 25 proyectos prioritarios. Tren Maya, becas para adultos mayores, jóvenes, sembrar arbolitos de Navidad y otras cosas. Podemos no estar de acuerdo, pero esa es su prioridad. Pero ninguna de esos 25 proyectos incluye a niños y niñas. Y los datos de emergencia nacional, casos paradigmáticos como el de Fátima, obligan a una respuesta de Estado. Y les estamos pidiendo que creemos entonces el proyecto prioritario número 26, que se focalice en prevenir y frenar la violencia armada contra niños y niñas.
¿Cómo han respondido a esta petición de Redim, Juan Martín?
Ninguna respuesta oficial, ninguna evidencia de que vaya a suceder. El mismo 6 de enero que estuvimos en Palacio Nacional entregando esta petición, también se la entregué personalmente a la Secretaría de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, quien se comprometió a dialogarlo con el presidente y convencerlo para poder avanzar en el tema. Hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación, ninguna respuesta.
¿Están reaccionando de manera, pues más bien para los medios, ante la presión de la sociedad que se expresa en las conferencias de prensa, como fue el caso del supuesto decálogo de la semana pasada, que se lo saca de la manga, pero entonces no hay respuestas, digamos, de estatales, no hay respuestas de todos los poderes públicos?
Sí, efectivamente, digo, es muy lamentable que no tenemos Estado. Y creo que en el caso de la Ciudad de México, como ha sido evidente en el tema de la niña Fátima, son respuestas ligeras, poco sostenibles, que pretenden como dar una apariencia de que se está haciendo algo, cuando inicialmente de manera muy positiva y nos saludamos, la jefa de gobierno, su primera declaración fue: reconocemos que hubo una cadena de fallos y de responsabilidades que vamos a investigar. Uh-huh. Y esa misma tarde cambia la narrativa y empiezan a decir cosas que no tienen ninguna lógica, hasta expresiones como el día de ayer, de que si los papás llegan tarde a la escuela 20 minutos, van a llamar a las patrullas para llevar a los niños a una agencia del Ministerio Público. O sea, ya el solo hecho es grave, o sea, no es, los niños no cometieron un acto delictivo o infracción a la ley. En todo caso, el papá o la mamá se retrasó y podríamos pensar que algo pase, pero los niños no tendrían por qué exponerse a policías armados, a una patrulla, a ir a una agencia del Ministerio Público. O sea, son respuestas ligeras que no tienen sustento y que incluso materialmente son imposibles de atender. Imaginémonos cuántas patrullas tendría que destinar todos los días solo en las escuelas de la Ciudad de México.
Exacto.
Para atender esos casos, cuando ya la comunidad educativa tiene alternativas resueltas y que las van haciendo, no están en el marco institucional, y eso es lo que se trata, dar una tarea de que la escuela se quede abierta, un salón, un maestro, se le paga las horas extras para que esté ahí en tanto llegan niños y niñas, y salvo que hay un patrón de abandono, de repetición, pues entonces ya comunicas a la Procuraduría de Protección del DIF, que tendría que investigar el caso, y en todo, si hay elementos, se podría ya proceder ante un tema del Ministerio Público. Entonces, se están dando respuestas sin sentido, sin ninguna visión.
Otra vez como ocurrencias, ¿no?
Exactamente. Y creo que eso pues va a profundizar la crisis.
En declaraciones recientes que ofrecías al menos las públicas, sin embargo, decías que una muestra de que no están atendiendo esto como una política de Estado es que, por ejemplo, han desatendido el sistema ejecutivo o el sistema nacional de protección a niños.
Está ausente, arrinconado, cuando es el mecanismo de coordinación de política pública que está marcado en ley.
¿Este sistema ya existe por ley, Juan Martín?
Sí, claro. Desde 2015 está ese sistema. Y en esta administración, las dos sesiones nacionales, que ocurrieron el 30 de abril y el 3 de octubre, Andrés Manuel López Obrador canceló su participación. En las cuatro sesiones que ha tenido la disciplina de la Ciudad de México, no ha ido Claudia Sheinbaum. Entonces, no están en su agenda, los niños y niñas son invisibles, no son su prioridad, aunque es su obligación por ley atender estas sesiones, y ahí coordinar la política pública.
Y cuando ocurren los casos que hemos visto recientemente, pues salen con ocurrencias que no se pueden llevar a la práctica, como pones el ejemplo muy concreto. Juan Martín Pérez García, finalmente, ¿cuáles serían, supongo que serían diversas tareas, pero cuáles serían las esenciales que pudieran en este momento ayudar a contener esta violencia en contra de las niñas y los niños?
Mira, son las sencillas, pero al mismo tiempo las complejas. Y me refiero a que tan sencillo como cumplir con la ley. No necesitamos nuevas leyes, no necesitamos nuevos programas, sería dejarle más presupuesto, pero incluso con lo que hay ahora se podría. Pero necesitamos que cumplan con la ley. Por ejemplo, la ley de desapariciones establece que la búsqueda es inmediata, que no tiene que existir una carpeta de investigación para que busquen a los niños, como en el caso de Fátima. Y a la familia la forzaron a esperar 48, 72 horas.
Así es.
Tan sencillo como crear un protocolo de búsqueda que no existe, que está mandatado desde 2016 con la ley, que nos permita verificar si están buscando a los niños y a las niñas y no seguir engañando a la gente con la alerta Amber, que es una herramienta, es un pedido de ayuda pública, pero no es un protocolo. Y tan sencillo como informar qué está sucediendo en el país, cuántas desapariciones, qué se está haciendo y reconocer lo que no se está haciendo bien para poderlo hacer mejor.
Exactamente. Pues esperemos que esta presión justificada ante estos casos tan aberrantes que hemos vivido recientemente logren justo eso, hacer la presión suficiente para que modifiquen las respuestas de ocurrencias y las conviertan en otro tipo de respuestas que sí contengan esta violencia, Juan Martín. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada. Muchas gracias.